tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 11 de junio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para que nos acompañen en la próxima media hora con las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora revisamos titulares.
Corea del Sur recorta tasa de interés clave para hacer frente a pérdidas económicas por crisis del MERS.
El Congreso estadounidense apoya con reservas la nueva estrategia para Irak.
Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza etiquetas sobre el lugar de origen de productos cárnicos.
Estados Unidos gana a Alemania en un partido de preparación.
Carrie Underwood barrió con los premios Country Music Television.
Corea del Sur reportó su décima muerte a causa del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, mientras su banco central recortó la tasa de interés clave del país en 0,25% para hacerle frente a los daños económicos de la emergencia de salud.
Escuchamos al gobernador del Banco de Corea, Lee Yu-yeol. El Comité de Política Monetaria del Banco de Corea decidió bajar la tasa clave en 25 puntos base debido a los riesgos de pérdidas, incluidas la reducción de exportaciones y el impacto del brote del síndrome respiratorio del Medio Oriente.
El sector comercial surcoreano ha reportado una drástica baja en ventas a medida que los ciudadanos temerosos de contagiarse del mortal virus han evitado tiendas, teatros y otros lugares públicos.
Hasta el momento, todas las infecciones reportadas se han limitado a hospitales, según las autoridades, quienes afirman que el virus no se ha propagado a la población general.
Miles de personas que han estado en contacto con individuos infectados están en cuarentena y miles de escuelas siguen cerradas por temor al brote.
El Ministerio de Salud indicó que la más reciente víctima de MERS es un hombre de 75 años que se contagió en un hospital donde era tratado por cáncer terminal de pulmón.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
En el Congreso estadounidense se recibió con reservas el nuevo plan de la Casa Blanca para enviar otros 450 entrenadores militares estadounidenses a Irak. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, destacó que la decisión no marca una estrategia para ganar.
Es un paso en la dirección correcta, pero el presidente Obama admitió el otro día que no tiene una estrategia para ganar. Esta es una medida táctica y, repito, apoyo la medida que el jefe de Estado está tomando, pero me pregunto dónde está la estrategia general para enfrentar a Irán, que es la nación más grande que patrocina el terrorismo en la región, y para enfrentar al Estado Islámico y grupos similares.
En el Senado, el demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, criticó la decisión llamándola tardía.
Obviamente, nuestra actual estrategia no está funcionando. La clave para mí siempre ha sido que si creemos que ISIL es una amenaza de seguridad nacional, entonces tenemos que hacerle frente a la amenaza.
El senador republicano Lindsey Graham rechazó por completo la nueva estrategia de la Casa Blanca. Él sugiere enviar un pequeño contingente de tropas de combate a Irak.
Esto solo agrega capacidad a una estrategia que nunca ganará. El presidente Obama está fundamentalmente equivocado aquí. 500 entrenadores más son muy pocos para hacer una diferencia.
En la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest dijo que la decisión apoya la estrategia del primer ministro de Irak y aprovecha elementos de la estrategia anterior que han resultado efectivos.
The best way for us to do both of those things.
La mejor forma de lograr ambas cosas es esencialmente ampliar nuestra misión de entrenar, asesorar y ayudar en la provincia de Anbar, es decir, aprovechar la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes tomando en cuenta el beneficio del entrenamiento previsto provisto por Estados Unidos y nuestros socios de la coalición.
Ernest señaló que parte de los 450 efectivos que irán a Irak se encargarán de la protección del contingente y que se está buscando la forma más eficiente de proveer equipos y materiales a las fuerzas de seguridad iraquíes y a los combatientes que trabajan con ellas.
El Pentágono informó que la próxima etapa de los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a combatir a los militantes del Estado Islámico en Irak podría comenzar dentro de 6 a 8 semanas. Los asesores estadounidenses operarán en la base militar de Takadum, ubicada entre Ramadi y Fallujah.
Entre tanto, el primer ministro de Australia, Tony Abbott, advirtió este jueves sobre las ambiciones globales del grupo Estado Islámico y dijo que hay que hacer más para combatir el atractivo para las masas que tiene el grupo extremista.
In the end, though, the only really effective defense.
Al final, sin embargo, la única defensa efectiva contra el terrorismo es persuadir a la gente de que no tiene sentido. Tenemos que convencer a la gente de que Dios no exige la muerte de los infieles. Todos tienen que entender que nunca es correcto matar gente solo porque sus creencias son diferentes de las de nuestro superior. Los jóvenes idealistas tienen que apreciar que unirse a esa cultura de la muerte es totalmente equivocado y una mala forma de expresar su deseo de sacrificio.
Abbott habló al inicio de una conferencia en Sydney destinada a ayudar a los gobiernos a elaborar un plan más unificado para hacer frente a la distribución de propaganda terrorista.
Se cree que más de 100 australianos se han unido al grupo Estado Islámico, lo que ha llevado a Australia a crear enérgicas leyes que quitarán a los ciudadanos duales su ciudadanía australiana si se unen al grupo terrorista.
Bajo amenaza de represalia comercial por parte de Canadá y México, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles a favor de rechazar una ley que exige incluir el lugar de origen en las etiquetas de los paquetes de carne de res, cerdo y aves.
La Organización Mundial del Comercio rechazó una apelación de Estados Unidos sobre el tema el mes pasado, explicando que las etiquetas que indican dónde los animales nacieron, crecieron y fueron sacrificados, son discriminatorias contra dos países vecinos de Estados Unidos.
Tanto Canadá como México han advertido que pedirán permiso a la OMC para imponer miles de millones de dólares en aranceles a productos estadounidenses si no se eliminan las etiquetas sobre el lugar de origen de los productos cárnicos.
La Cámara de Representantes votó 300 a 131 a favor de eliminar las etiquetas. La ley fue inicialmente aprobada para favorecer a los ganaderos del norte de Estados Unidos que compiten con la industria canadiense. La medida es también apoyada por defensores del consumidor, quienes dicen que ayuda a los compradores a saber de dónde proviene su comida.
Quienes apoyan la legislación han instado a Washington a negociar con Canadá y México para encontrar etiquetas aceptables para los tres países.
Líderes republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzan cautelosamente sus planes para votar el viernes sobre la autoridad de promoción comercial expedita para el presidente Barack Obama.
El líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, y varios republicanos apoyan a la Casa Blanca en el polémico tema.
Las votaciones sobre comercio nunca son fáciles aquí, pero los republicanos seguimos trabajando y estamos viendo un impulso positivo en la dirección correcta.
Sin embargo, una amplia coalición de republicanos conservadores del Tea Party no creen que el presidente deba tener demasiado poder. Demócratas progresistas, sindicatos laborales y otros grupos también rechazan la legislación.
La representante demócrata Barbara Lee reconoció que sus colegas del partido están presionados a apoyar la medida, pero aún así no está convencida.
Este acuerdo no es bueno para los trabajadores estadounidenses y por eso necesitamos volver a redactarlo.
Roy Hausman, del Sindicato de Trabajadores del Acero Estadounidense, dijo a La Voz de América que su industria ha perdido 5.000 empleos en parte debido a acuerdos comerciales anteriores y señaló que miles más están en riesgo.
Se necesitan 217 votos para aprobar la legislación comercial y por el momento 18 demócratas han prometido apoyarla. La autoridad de promoción comercial expedita también ayudará al presidente Obama a negociar un histórico tratado transpacífico con otras 11 naciones.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos bloqueó el miércoles una solicitud de ayuda del presidente Barack Obama de $50 millones para dotar a los abogados especializados de niños inmigrantes que llegan al país solo procedentes de Centroamérica.
Según cifras oficiales, el flujo de niños no acompañados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador se ha reducido considerablemente desde el año pasado, cuando decenas de menores llegaron a la frontera sur con México, huyendo de la violencia de los grupos criminales en la región.
Si no cuentan con apoyo legal, los pequeños tienen más opciones de ser deportados a sus países de origen, pero la ley federal los ampara bajo una figura de asilo al huir de una situación extrema.
Sin embargo, la oposición republicana lleva meses tratando de bloquear cualquier tipo de ayuda a los niños inmigrantes o de presentar medidas que aceleren su deportación para que no se queden en el país.
El texto legislativo es uno de los 12 proyectos en los que se ha dividido el plan presupuestario del año próximo y que a su vez están provocando duras batallas políticas entre demócratas y republicanos, especialmente por el interés de estos últimos de adjuntar enmiendas para que revoquen el programa político de Obama.
El exgobernador de Florida, Jeb Bush, se reunirá este jueves con el nuevo presidente electo de Polonia, Andrzej Duda, en la continuación de su gira por 3 países europeos.
Bush, quien el lunes anunciará su candidatura a la nominación presidencial de su partido republicano, calificó el miércoles de matón al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un discurso en Berlín en el que instó a desplegar un mayor número de tropas estadounidenses en Polonia y los países bálticos en respuesta a las agresiones del Kremlin. Rusia debe respetar la soberanía de todos sus vecinos. ¿Y quién puede dudar de que Rusia hará lo que le dé la gana si la agresión no es respondida? Nuestra alianza, nuestra solidaridad y nuestras acciones son esenciales si queremos preservar los principios fundamentales de nuestro orden internacional.
Jeb Bush viajará el viernes a Estonia, la última escala de su viaje, antes de regresar el sábado a los Estados Unidos.
Los precios accionarios en Europa estaban registrando bajas o más bien alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres avanzaba 0,33%, el CAC 40 de París subía 0,79% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,93%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio ganó 1,68% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,83%.
En Nueva York, entre tanto, se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa a la baja en $1,178.30 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En Venezuela, los líderes opositores de ese país encarcelados, Leopoldo López y Daniel Ceballos, podrían levantar la huelga de hambre que mantienen desde hace más de 2 semanas si el gobierno libera a otros presos políticos.
La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Por sentir debilidad tras 18 días en huelga de hambre, medida a la que se han sumado 70 ciudadanos para exigirle al gobierno la libertad de los presos políticos y el anuncio de la fecha de las elecciones parlamentarias, el líder opositor Leopoldo López no acudió a la audiencia de juicio de este miércoles. Juan Carlos Gutiérrez, integrante de su equipo defensor, insistió en que López ha perdido 10 kilos y que al negarse a ser trasladado no busca confrontar a las autoridades, sino preservar su salud. Destacó además que López y Daniel Ceballos están dispuestos a levantar la medida de protesta con una condición.
En que se produzcan liberaciones de los presos políticos. Es voluntad de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, que si se producen libertades de estos presos políticos y no sean las de ellos, ellos están dispuestos a levantar la huelga de hambre. Está en condiciones de someterse a un traslado de esa forma en unidades militares y colocarlo en un sótano de forma insalubre.
Entre tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, obtuvo autorización para visitar a Daniel Ceballos en la cárcel común en la que se encuentra recluido a unos 130 kilómetros de la capital venezolana. El representante de la Iglesia Católica expresó que encontró a Ceballos desgastado, pero con buen humor. Destacó además que Ceballos, quien ya cumple 20 días en huelga de hambre, le comentó que ha presentado dolores en el riñón izquierdo. Por su parte, aunque directamente no pidió que levantaran la medida de ayuno, el ex candidato presidencial Enrique Capriles lo sugirió al enviar un mensaje a través de su cuenta en Twitter en el que señaló que el país necesita a López y a Ceballos vivos y que al gobierno de Nicolás Maduro no le importa sus vidas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, ofreció la observación electoral del organismo para los comicios parlamentarios de Venezuela que aún no han sido convocados.
La OEA está dispuesta a unirse a la observación electoral en Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro acepta nuestra participación, escribió el miércoles Almagro en la red social Twitter.
Los expresidentes uruguayos Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Valle enviaron una carta a Almagro para pedirle que la OEA impulse una misión de observación para las elecciones parlamentarias de Venezuela y se interese por la situación de los presos políticos en ese país.
La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, buscarán en la cumbre de líderes amplificar el potencial de su relación y aproximar las posiciones que aún les separan sobre temas como la situación en Venezuela, el bloqueo estadounidense a Cuba y el cambio climático.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa es el presidente pro tempore de la CELAC.
Queridas amigas, queridos amigos, algunos creen en una supuesta mano invisible para alcanzar la eficiencia, la justicia y el desarrollo. La historia nos demuestra que se requiere de manos bastante visibles, de acción colectiva, de la voluntad explícita de las sociedades, que las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico sirvan para la construcción de un mundo mejor.
El primer ministro de Inglaterra, David Cameron, habló con la prensa el día de ayer antes del inicio del encuentro en Bélgica.
Hoy tenemos una buena oportunidad por dos razones. Una es sostener conversaciones con líderes de naciones de Centro y Sudamérica acerca de comercio, el progreso en materia de empleos y el crecimiento de cada país. Y en segundo lugar, continuar las pláticas con aliados europeos y socios en torno a la agenda que he presentado sobre la reforma europea y las renegociaciones.
La cumbre reúne a casi todos los líderes de los 28 países de la Unión Europea y a las delegaciones de las 33 naciones que integran la CELAC, con notables ausencias de mandatarios como Cristina Fernández y Raúl Castro.
Y la ley de reforma de salud del presidente Barack Obama, aprobada en 2010, podría ser modificada si la Corte Suprema de Estados Unidos decide este mes que partes de ella son ilegales.
La decisión podría afectar el seguro de salud de millones de hispanos, como nos dice a continuación Alberto Pimienta.
Antes del final de este mes, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidirá si los subsidios que ayudan a millones a pagar sus seguros de salud son ilegales. Esto afectaría a los habitantes de 34 estados donde existen estas ayudas. Según el Ministerio de Salud, más de 2.5 millones de hispanos adquirieron cobertura médica a través de la ley.
Los expertos aseguran que sea cual sea la decisión final de la Corte Suprema, la medida tendrá un efecto sobre los latinos.
Si la Corte dice que esa parte no es legal, entonces los ciudadanos y los residentes en los estados, en esos 34 estados, pueden perder esa ayuda que están recibiendo en este momento.
con alarmantes cifras de obesidad y mayor probabilidad de sufrir enfermedades del corazón y diabetes, los hispanos necesitan de ese cuidado. Los republicanos siempre han asegurado que la legislación no es de ninguna ayuda y que es demasiado costosa.
La ley ha y continuará afectando a todo nuestro país en muchas maneras muy complicadas. Sin embargo, ahora, 5 años después de ser promulgada, nuestras compañías en la Cámara de Comercio de Estados Unidos han invertido recursos significativos para cumplir con las exigencias de la ley.
La secretaria de Salud de Estados Unidos aseguró que si la Corte Suprema declara ilegales los subsidios, le tocará al Congreso y a los estados determinar si ofrecen las ayudas por su cuenta. 1 de cada 4 personas sin seguro en el país es hispana. Por esto, defensores de los derechos de esa minoría advierten que esto sería un duro golpe para esa comunidad. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Naciones Unidas y las mayores potencias del mundo instaron a las facciones rivales en Libia a aceptar un acuerdo de compartimiento de poder y a poner fin a casi 4 años de lucha, terrorismo y convulsión política.
Tras una reunión de diplomáticos de la ONU y otros altos funcionarios reunidos en Berlín el miércoles, el enviado especial de la ONU para Libia, Bernardino León, arquitecto de una propuesta de paz, dijo que los grupos rivales libios necesitan tomar medidas pronto.
El desafío no solo es que lleguen a un acuerdo sobre esta propuesta, sino que lo hagan pronto. Deberían hacerlo, si fuera posible, antes o al principio del Ramadán, el 18 de junio.
Las facciones rivales libias han rechazado varias propuestas de León.
El saliente jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, general Martin Dempsey, de visita en Jerusalén, dijo que Estados Unidos ayudará a Israel a mejorar sus defensas aéreas y de misiles, así como su seguridad cibernética y marítima.
He estado 6 veces aquí, mis contrapartes han ido a Estados Unidos 8 veces y nuestros asistentes han estado interactuando constantemente porque es esa interacción, ese nivel de relación, construyendo un entendimiento, lo que se necesita para que continuemos haciendo frente a los desafíos de seguridad que enfrentan no solo Israel, sino Estados Unidos, dijo Dempsey.
La creciente amenaza de seguridad que representa Irán frente a Israel fue el principal tema de conversación entre Dempsey y el presidente israelí Reuven Rivlin.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
La selección de fútbol de Estados Unidos derrotó a su similar de Alemania en partido de preparación a la Copa Oro para los norteamericanos y la Eurocopa para los alemanes. 5 días después de haber conseguido una difícil victoria frente a Holanda, el equipo de Estados Unidos sorprendió al dueño de casa y campeón mundial, Alemania, por 2-1 en un partido amistoso jugado en la ciudad de Colonia. La última vez que Estados Unidos derrotó al mejor clasificado en la FIFA fue en el verano de 2009 a España en la Copa Confederaciones de la FIFA. La última vez que Estados Unidos ganó en Alemania, nunca. Recordemos que hoy precisamente comienza otro de los grandes torneos del continente, la Copa América Chile 2015, con el partido entre el dueño de casa frente a Ecuador. En el baloncesto de la NBA, los Cavaliers se aseguraron que uno de los mejores del juego anterior, el australiano Matthew Dellavedova, está bien y que estará de nuevo en su máxima capacidad para el juego 4 después de que anotó 24 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias el martes. Dellavedova dio una demostración de valentía, ganas de triunfar y esfuerzo para frenar casi por completo al jugador más valioso de la NBA, Stephen Curry, de los Warriors de Golden State. La serie final en su cuarto partido se juega hoy en Cleveland. Land. Y analistas señalan que presuntos vínculos de miembros de la FIFA con instituciones financieras en Estados Unidos empujaron la investigación por parte de los fiscales, nos informa Ramón Taylor.
La formulación de cargos del Departamento de Justicia en contra de 14 personas incluye extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero, un supuesto esquema que involucraba ejecutivos de los medios deportivos, quienes pagaron millones de dólares a cambio de los derechos de comercialización de los torneos de la FIFA. El exfiscal estadounidense John Malcolm dice que los fiscales federales tenían toda la evidencia que necesitaban.
El dinero fluía a través de Estados Unidos. Las acusaciones son que hubo empresas ficticias creadas, así como nominados para hacer y aceptar estos pagos, por lo que una gran cantidad de dinero se limpiaba, dinero lavado a través del sistema de Estados Unidos.
Ramón Taylor, para La Voz de América.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Carrie Underwood ganó o barrió en los premios de la música country por televisión, llevándose incluso el galardón al video del año por Something in the Water y mejor colaboración en video por Something Bad con Miranda Lambert. Los premios se entregaron el miércoles por la noche en Nashville, Tennessee. Es la cuarta victoria consecutiva de Underwood por video del año. La cantante de 32 años es la más premiada en los 13 años desde que se entregan los Country Music Television Awards. Las estrellas country desde Luke Bryan a Florida Georgia Line dominaron los premios. Lady Antebellum ganó por video del año por un grupo. Gwen Stefani regresará como mentora del programa The Voice de NBC en la novena temporada del show, se anunció el miércoles. Stefani trabajará con los otros mentores Adam Levine, Blake Shelton y Pharrell Williams. Carson Daly también volverá como el conductor de la serie. La nueva temporada comenzará en septiembre. El cantante británico Ed Sheeran actuará en el Festival Global Citizen 2015 en el Parque Central de Nueva York en el otoño. Otras estrellas que participarán se anunciarán en los próximos días. El concierto al aire libre es gratuito. Y antes de cerrar, tenemos la lamentable noticia de la muerte del actor Christopher Lee a los 93 años de edad en Londres debido a problemas respiratorios. El fallecimiento de Lee ocurrió el domingo, pero recién se lo dio a conocer este día. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, tenemos otras noticias. El Papa Francisco instó el miércoles al presidente ruso Vladimir Putin a hacer un esfuerzo sincero para llevar la paz a la Ucrania oriental convulsionada por la guerra.
Un comunicado de la Santa Sede menciona que ambos líderes acordaron la importancia de crear una atmósfera de diálogo y todas las partes se comprometan a aplicar los acuerdos de cese el fuego de Minsk firmados en febrero por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania.
El Papa Francisco ordenó la creación de un tribunal para juzgar el abuso de poder de los obispos que encubren a sacerdotes denunciados por abusos sexuales a menores o personas frágiles, informó el miércoles el Vaticano.
El tribunal estará a cargo de una sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, explicó el Vaticano.
La líder opositora de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, en momentos en que la ícono de la democracia continúa su emblemática visita a China.
El encuentro tuvo lugar este jueves en el Gran Auditorio del Pueblo de Beijing, según la agencia de noticias Xinhua, que no proporcionó más detalles.
Y tras varios días fuera del escenario público, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reapareció el martes con un mensaje en la red social Twitter para indicar que se está recuperando bien y está en contacto permanente con sus asistentes en el Departamento de Estado.
Kerry se rompió la pierna el mes pasado en los Alpes cuando recorría en bicicleta un segmento del Tour de Francia durante una gira oficial que hacía por Europa.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky y en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.